los 71 años. El anuncio fue hecho por familiares y el gobierno mexicano. José Rómulo Sosa, autor de canciones como Almohada, Amar y Querer o El Triste, es considerado uno de los intérpretes más exitosos en lengua hispana, con más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera. El cantante tuvo problemas de alcoholismo y adicciones, y al final de su vida un cáncer de páncreas minó su salud.
25 grados en Camagüey, tiempo nuboso y algunas tormentas dispersas. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros. Y Dios no puede perder. Y seguramente ya con Dios está Maurice Ferré, aquel puertorriqueño amistoso, cordial, trabajador, que estuvo al frente de la alcaldía de Miami por varios periodos, siempre sonriendo y siempre tratando de servir. El mejor alcalde hispano en la historia de Miami, dice Libre, en uno de sus titulares. Y Javier Suárez declara con Maurice Ferré: siempre fuimos contendores en la lucha por la alcaldía, pero ante todo, buenos amigos. Y es verdad. A mí me consta porque yo apoyé a Javier una vez frente a Maurice y todo fue cordial y todo fue amistoso. Aquí la publicación Libre publica de Javier: fue un extraordinario contendor en las elecciones que disputamos para la alcaldía de Miami. Y otra foto, el doctor Luis Conte Agüero exaltó la vida personal y profesional del exalcalde Maurice Ferré, considerado el mejor en la historia de Miami. Recuerdo que alguien me entrevistó. Es que vivimos, señores, a una velocidad tal, tan extraña, tan rara, tan demandante, que a veces, bueno, serán mis 95 años ya vividos. Repito que a veces no aterrizo, ¿no?, en quién, a quién le he hecho los pronunciamientos. Pero sin duda alguna, dice: en 1973 ocurrió un extraordinario acontecimiento. Maurice Ferré fue el primer alcalde hispano de Miami. A partir de su alcaldía, todos los alcaldes menos uno, Steve Clark, han sido hispanos y dejó una gran impronta. La crónica sigue diciendo, así que no me culpen a mí. Ferré, según Conte, nació en Ponce, Puerto Rico, en el seno de una familia con antepasados cubanos. Pero estudió en Estados Unidos, dominó el inglés perfectamente y con ello se apoderó de las claves y los mitos de la cultura americana. Maurice Ferré supo perfectamente entender una sociedad variada como la que se ha desarrollado en Miami, esencialmente conformada por personas procedentes, en gran medida, de América Latina, recordó Conte Agüero. Recuerden que yo estoy leyendo una crónica. Maurice estuvo muy envuelto en el crecimiento de la ciudad. Es considerado el padre de un Miami moderno. Él puso nuestra ciudad en el mapa global. Hoy continuamos mejorando lo que él comenzó. Miami es una de las ciudades más visitadas a nivel mundial. y fue él quien expandió nuestro alcance a nivel internacional. Ferré, un excelente político y empresario, exalcalde de Miami entre 1973 y 1985, siempre habló de la importancia de los cubanos en Miami, de su abuelo cubano y de la búsqueda de la libertad. Y en alguna ocasión abrió empresas para dar trabajo a los cubanos que llegaban a Miami huyendo del comunismo. Durante su mandato sentó las bases para ubicar a Miami entre las ciudades más importantes del país y convenció a legisladores e inversores para diseñar un nuevo renacimiento de la urbe, cuya población había cambiado tras la llegada de 500,000 de cubanos exilados. Años después, desde 1993 a 1996, fue comisionado condal de Miami-Dade, además de un activista demócrata y miembro de diversas juntas consejeras. En meses recientes, el Ayuntamiento de Miami lo homenajeó al poner su nombre al Museum Park. Estas son las declaraciones que yo hice a este periódico y claro, ¿cómo no repetirla? ¿Cómo no enfatizarla? Y veo una nota también interesante. Parece que hoy es el día de la lectura por mi parte. Esta es otra publicación excepcional, muy elegante, sobre los eventos de Miami, ¿no? Y aquí hay una peña del Versalles, que es un desayuno que se efectúa el tercer sábado de cada mes. El mío se efectúa el primer sábado de cada mes a las 9 de la mañana. Y aparece una foto, celebración del 95 cumpleaños de Luis Conte Agüero. Esta es la revista Lux, el de julio y de agosto. Hay un comentario aquí de Pinceladas, de Pedro Manuel Pérez. Nuestra primera pincelada, caballero, perdóneme, a veces lo que escriben exageran un poco. Y yo para disimular tendría que mutilar el trabajo y me parece impropio. Y entonces pues yo mismo me doy coba, lo que es más impropio todavía. Pero bueno, dice, nuestra primera pincelada está dedicada a un cubano extraordinario, Luis Conte Agüero, líder del Partido Ortodoxo, aspiró a representante a la Cámara Republicana. El golpe de Estado de Fulgencio Batista de 1952 impidió su segura elección. Bueno, decían que iba a sacar un récord nacional de 90,000 votos. Una cosa, bah. También ha participado en la política local de Miami. Ha sido asesor de varios presidentes de América Latina. Director de transmisiones hacia Cuba en contra de la dictadura de los Castro. Traductor en las Cortes de Miami-Dade, caballero. Esto es una biografía, pero la han puesto en mis manos así. Vendedor de autos en Anthony Abraham Chevrolet, sí señor. Doctor en filosofía y letra, ya yo me estoy cansando. Escritor, poeta, cantante. En fin, 95 años dedicado a Cuba y a servir a otros. Puro dinamismo, juventud acumulada. El sábado 7 de julio tuvo lugar la celebración de su 95 cumpleaños en un acto muy bueno en los salones del Renaissance Banquet Hall de Miami con una asistencia mayor de 200 personas. Allí estaban, bueno, habla de Tomás Regalado, que fuera el director de radio y televisión de Tamartí, Salvador Romaní, decano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, Ángel de Fana, director de la revista Lux y de Plantados, Tony Calatayud, periodista y escritor, Randolph Espinet, que siempre se le dice Randy, ¿no? Pero el nombre original es Randolph, de Relaciones Públicas del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que tengo el honor de presidir, Pedro Peñaranda, de los municipios de Cuba en el exilio, el doctor Gustavo León, presidente del Partido Revolucionario Cubano Auténtico e historiador, y el excongresista federal David Rivera. Presentes había exiliados de Venezuela, Nicaragua y Honduras. También hicieron actos de presencia juezas como Vivian del Río, Milena Abreu y otros miembros del Poder Judicial. Festejaron asimismo el cumpleaños de Conti Agüero, otras leyendas del exilio cubano como Rolando García, Musculito Martínez, el Músculo, Luis García, Oscar Vila, veteranos de la crisis de los cohetes, presidido por Jorge Luis Rodríguez. Muy cubano, patriótico e interesante. Qué barbaridad. El discurso pronunciado por Conte. Me he dedicado yo a leer sobre mí. Este no es el propósito de esta tribuna, ¿no? Pero bueno, es algo que ocurrió y es bueno que más o menos que se sepa, ¿no? Al final se presentó una coreografía integrada por jóvenes que interpretó danzas árabes. En fin, disfrutamos un día extraordinario. Todos los que tuvimos el honor de estar en esta celebración. Recuerden que esta es una crónica de Pedro Manuel Pérez. La siguiente pincelada se refiere a otra actividad también interesante del exilio. Es que, señores, es que esto... tenemos tantos quehaceres, tantos deberes, tantas obligaciones que servir. Y relatan otra actividad donde está Mario Echevarría, presidente de la Peña, Gustavo Garrido, municipios de Cuba en el exilio, Randy Espinet, Tony Calatayud, que hizo la apertura del acto, y describen otra actividad excepcionalmente interesante. Allí estaba Fernando Caula, secretario general del Partido Ortodoxo, o sea, del mismo partido que yo presido, el cual nos habló sobre la vida de Luis Posada Carriles. Benjamín de Yurre, que habló de la necesidad de crear en nuestras escuelas una asignatura sobre la democracia para evitar la penetración de ideas socialistas y procomunistas. Y también escuchamos un brillante análisis de Randy Espinet, quien interpretó la estrategia del presidente Donald Trump y los avances notables de la economía. Las palabras finales estuvieron a cargo de Tony Calatayud. Bien, pues, he leído esta publicación tan interesante de la revista Lux. Mira, yo sé que algunos oyentes se pueden sorprender, pero es que nosotros no olvidamos a Cuba, no podemos olvidarla. Ella está en nuestro corazón, firmemente, reciamente, hermosamente. Hoy mismo yo le contaba al director de estas transmisiones el deber de patria. ¿Y cómo tratamos, yo por ejemplo, de soñar con Cuba? O sea, que aparte de las cosas que leemos, de los recuerdos de Agramonte, de, en fin, de Martí, de Colombet, de todos nuestros grandes, uno trata de no haberse ido de esa patria. Y amando tan extraordinariamente a los Estados Unidos de América, como lo hacemos, sin embargo somos leales a un recuerdo. Un recuerdo hermoso, militante, que nos alimenta, que nos impulsa, que nos mueve, y que acaso sea hasta uno de los factores en nuestro vivir. La gente me dice, pero Conteagüero, ya has vivido 95 años y todavía te ves como así, vertical. Ya yo sé que ya yo no llego a los 100, a los 6 pies, ¿no? Como antes, pero bueno, todavía estoy ahí. No sé, no me he vuelto a medir, pero la gente me ve por lo menos derecho, ¿no? Esa columna vertical que a veces yo digo, ¿cómo es? Eniesta, como un asta de bandera. Hay que mantener la columna vertebral así, vertical, porque es como una expresión no solamente del cuerpo, sino del carácter. Así que todos los que me están oyendo, piensen. Tengo una cantidad de amigos tremendo que se acomodan así y ya inclinan el cuello y tienen 70 años. Así que yo le llevo 25 años. Puedo ser el padre de ellos fácilmente, claro. Bueno, y yo les digo, pero no, así no es la cosa. No te dobles, paga el precio. Yo tenía un dolor en la columna vertebral y dije, y mi hija, que es un amor para mi Karina, vino del Uruguay, ella vive allá en Montevideo con la madre, etcétera, y mis nietas, y algunas de mis nietas, tengo otras, bueno, y ella me trajo una espada, es un bastón hermoso, vertical, lineal, lindo, etcétera. Y yo estuve con el bastón porque me gustaba. Y estuve varios días. Y la gente me miraba y no me decían nada, ¿no? Pero yo decía, no, oye, es que no es lo mismo que te miren con el bastón o que te miren sin él. Eso no quiere decir que el que tenga un bastón y lo tenga que llevar, que lo suelte. No, el que tenga que llevarlo, que lo lleve. Pero que se trate de ver si se puede caminar sin él. Y yo estuve como una semana hasta que un día dije, no, espérate, yo voy a aguantar. Y efectivamente solté el bastón. No quiere decir que lo llevo en el automóvil por si acaso un día lo necesito. Y de pronto empecé a caminar y me dolía la columna vertebral. Y me incliné un poquito y dije, no, esta no es la idea. La idea es mantenerte derecho, como un asta de bandera, repito la frase, etcétera. Paga el precio. Y estuve así con el dolor. Y dolía y molestaba, pero uno resistía y aguantaba. Y señores, como a los 3 días, diría yo, algo así. No sé si fue hasta 2 o 4, algo así, pero bueno, cesó el dolor. Y yo con mis 95 ya vividos, yo lo repito, cuando tú cumples el año, lo viviste ya. Pero la gente tan boba, que no le gusta decir que ya los vivió. Entonces se supone que cuando a mí me preguntan qué edad tiene, yo tenga que decir 95. Y yo digo 95 cumplidos y ya. Porque desde el 6 de julio ya los viví. Y esa es la crónica que con la cual comencé esta transmisión, esa fiesta. Fueron 200 personas y eso. Hubiéramos llenado aquello, pero no había tantos recursos. Y a veces tenemos tantos retos, señores. Tal volumen de actividades en el destierro. ¿Por qué? Porque se ha muerto mucha gente, pero no se ha muerto en muchos de nosotros el deber de patria, el recuerdo de Cuba, la obligación de recordarla y de exaltarla. A veces trato de soñar. No es fácil, pero a veces aterrizo. Y aterrizo en algún lugar que puede ser, no sé, Argentina, o República Dominicana, Guatemala, todos los países donde yo he estado. Pero pienso que estoy en Cuba. El paisaje no es igual, pero basta que asome una palma o algo por el estilo, para que usted se identifique con eso. Ustedes, los que escuchan este programa, pues no tienen ese problema. Muchos tienen la pena de vivir limitadamente, sin las ventajas del desarrollo, de la extraordinaria prosperidad en los Estados Unidos. Hoy mismo yo veía en el periódico una foto de Miami y de pronto me quedo mirando así. Pero eso es Miami, caballero. Como usted no vive en el centro, sino en lugares diversos, y se traslada, está en un área y está en la otra y está después, en fin. Pero de pronto, en una de estas revistas, vi el panorama de rascacielos de Miami. Y usted se queda, pero ¿qué? Emocionado, pero casi espantado, ¿no?, por lo impresionante de ese espectáculo, de ese panorama, de donde el suelo ya no está, todo es cielo, todo es cumbre, todo es edificio, todo. ¡Qué barbaridad! Y señores, y Cuba, La Habana era un fenómeno, oye. La Habana pudiera estar como Miami, pero fácilmente. Imagínense, hubo una etapa en que Miami no era nada comparado con La Habana. Y hoy, señores, perdónenme, pero bueno, no se puede decir que La Habana no es nada, porque La Habana tiene ese volumen de poesía, de historia, de recuerdo, de arte, de grandeza, de esperanza, etcétera, que sigue siendo La Habana, ¿no?, allá en nuestra patria cubana. Pero hablando de arquitectura y de edificios, ya no es nada comparada con Miami. Parece una broma. Yo estoy seguro que muchos de ustedes acaso no puedan entender lo que conmueve la sensibilidad. Pero viví en Cuba, crecí en Cuba, lo hacía todo en Cuba. Y para mí no había suelo ni cielo más lindo que aquel de la patria. Y hoy, al ver los cubanos huyendo de Cuba, escapando, saliendo de allí, porque el comunismo, porque el hambre, porque lo otro, porque lo demás allá, porque aquello no sirve, pagando precios dolorosos y terribles, señores, por salir de la isla. Hay muchos que no han podido entrar en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, hoy el presidente Trump, etcétera, tiene una actitud no tan abierta. No quiere decir que sea de rechazo, pero está como con medidas. Comedidas. Esto, a mí nunca, mira, ahora se me acaba de ocurrir esto de medidas y comedidas, ¿no? Bueno, a veces las comedidas son comedia, pero también pueden ser tragedia. Y hay un montón de cubanos, de cientos, de miles de cubanos, en tierras de por ahí, de otras patrias de América, tratando de entrar en los Estados Unidos, en México, que Guatemala, que Honduras, en fin, Nicaragua, Centroamérica. Pero el apetito, el anhelo, el deseo es llegar a los Estados Unidos de América. Ojalá un día Cuba sea tan libre y tan linda que todo el mundo quiera volver a ella, a su suelo y a su cielo. Gracias.